Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Vamos a hacer reverencia al texto sagrado hoy. En Primera de Samuel 13, 1 en adelante, yo voy a leer la versión de HH, Dios habla hoy. Y cuando lo tengas, me lo confirmas con un amén. Recuerda que si no traíste tu Biblia, no te preocupes, el texto va a estar en pantalla. Y esta palabra dice así: Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel. Y cuando llevaba ya algunos años reinando, escogió 3,000 soldados entre los israelitas. 2,000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel, y los otros 1,000 se quedaron con Jonatán en Gilboa de Benjamín. Al resto de la gente, Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gilboa, dice la Reina Valera, y estoy leyendo Gilbea en la DHH, y dice: los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Verso 4 dice: todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gilboa. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, al oriente de Bet-Aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, y entre las peñas y en zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galaad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal. Y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en el que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Vamos a hablar tal como Dios nos ha indicado que lo hagamos en la noche de hoy. Miren, yo no sé quién aquí se está sintiendo probado, pero a un nivel muy fuerte de parte de Dios. ¿Quién aquí siente que está pasando por una prueba o por un proceso fuerte? ¿Quién aquí? Levante la mano. Pues tengo que decirle que hoy Dios va a hablar a todo el que está pasando por un proceso en el que siente que Dios no le está hablando, en el que siente que Dios no se está revelando a su favor. Y quiero que usted sepa que usted, en el nombre de Jesús, se va a ir hoy de aquí con una palabra que va a edificar y va a fortalecer su corazón. Al principio les comenté que vine modo como estamos los lunes aquí, porque el Señor me dijo: asegúrate de que mi pueblo reciba esta palabra hoy, que la reciba. Y yo tengo que asegurarme, dependiendo de mí como vocera, de que tú recibas este mensaje tal como ya el Señor lo puso en nuestro corazón. Así que el tema de esta palabra en la noche de hoy es este: ¿qué hacer para que la presión no te venza? ¿Qué hacer para que la presión no te venza? Quiero que oigas, hay ahora mismo una apuesta entre el cielo y el infierno. Es imposible que Dios te permita pasar por algo para lo que tú no estés preparado. La prueba de que tú estás preparado para pasar lo que estás enfrentando es que lo estás pasando. La Biblia dice que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Escúcheme bien, en el griego, en el texto original, en muchas ocasiones cuando se habla del término tentado, también se habla del término probado. Muchas veces la palabra griega para tentación y prueba es la misma. Y quiero que usted oiga esto: el Señor no va a permitir ni que tú seas tentado más de lo que puedes soportar, y que tampoco seas probado más allá de tu capacidad de aguante. Dice la Biblia: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él no me lanza a una guerra o a una batalla sin antes adiestrarme. Ahora bien, escúcheme por favor. Lo que usted está pasando ahora, quiero que lo oigas, lo que estás pasando ahora, ya Dios te preparó antes para poderlo pasar. Pero cuando lo pases, serás movido a un nivel mayor, a una dimensión mayor de confianza en lo que Dios quiere hacer contigo. Sin embargo, lo que estás pasando ahora, ya Dios te entrenó, ya te dio el adiestramiento, ya te dio la capacidad, ya te dio el conocimiento para que lo pases. Como el profesor, como decíamos el domingo, cuando examina un alumno. El examen siempre se da basado en las lecciones que ya se enseñaron, pero se da para pasarse a otro nivel. Entonces, igualmente, Dios te está dando el examen de ahora basándose en las lecciones que Él ya te enseñó. ¿Pero para qué? Para moverte a un nuevo nivel. Ahí yo quiero que usted sepa que si usted está siendo probado, está siendo presionado, porque Dios confía en lo que Él puso dentro de ti. Él sabe que tú puedes con eso. Y como dijimos al principio, el enemigo trabaja para que tú creas que tú no puedes, para que tú creas que ya tú no aguantas más, que si Dios dura un mes más en esa prueba contigo, permitiéndote a ti pasar por todo eso, que tú te vas a descomponer. Pero eso no es verdad. Tú puedes con eso. Tú puedes con eso. El Señor no te ha dejado ni te va a dejar. Él estará contigo en cada paso que tú vayas a dar en medio de este camino. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora bien, escuche esto: la presión revela quién tú eres realmente. La presión revela quién tú eres realmente. La presión revela del material que tú estás hecho. No es lo mismo decir que tú eres algo que tener que probar lo que tú eres. La presión es lo que revela quién tú eres realmente. No todos caen en crisis por debilidad. No, Señor. Algunos caen en crisis porque dejaron de obedecer para comenzar a sobrevivir a la manera de ellos. Escuche bien. No dejes de obedecer en lo que Dios dijo que hicieras para hacer las cosas según tu propia conveniencia. No abandones la obediencia a Dios para buscar un atajo que te convenga a ti. Job habló de esto y dijo: aunque él me matare, en él yo voy a esperar. Cuando las cosas se complican, aleluya, Dios no quita sus ojos de encima de ti. Él está viendo, ay Padre, el Señor está viendo que tú pudieras escapar y no estás escapando. Que tú pudieras tomar el camino fácil y no lo estás tomando. Que tú pudiste haber retrocedido, pero permaneces haciendo lo que Él te dijo. Y te vengo a decir en esta hora, eso va a traer recompensa. Eso no se va a quedar sin recompensa. Porque el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Escuche algo. Hay una cosa que yo quiero que usted oiga y creo que en algún momento también lo he enseñado acá. Y es que hay una diferencia entre lo que es un don y entre lo que es un galardón. El don es un regalo. El galardón se gana. Hay cosas que tú tienes por dones porque Dios te las regaló. Tu gracia, tu capacidad, el denuedo que tienes, el don, valga la redundancia, ya sea espiritual o natural. Pero hay cosas que no tienen que ver con un don, ni con dones. No, tienen que ver con galardón. Y el galardón se gana. ¿Quiénes se lo ganan? La gente que le pasa la prueba a Dios. La gente que le pasa la prueba a Dios. Y si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Escuche esto. No dejes que tu mente te traicione. No dejes que tu mente se convierta en la peor enemiga de tu propósito. Dios sabe lo que tú necesitas. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo tiene. Él tiene más que darte que tú que pedirle. Ahora mismo el tema no es la provisión de tu necesidad. Es ver qué tanto tú pones a Dios por encima de tu necesidad. Vamos, iglesia. Ahora mismo el problema no es lo que a ti te falta recibir. Es ver qué tanto tú estarías en la disposición de vivir sin eso en vez de ofender al Dios, aleluya, que todavía no le ha placido darte eso. ¿Alguien está aquí? Saúl lo tenía todo. Saúl tenía posición, tenía ejército, tenía respaldo, tenía profecía sobre su cabeza. Saúl tenía corona, tenía bienes, tenía palacio, tenía ejército. Saúl tenía todo, pero cuando fue probado para ser afirmado, la presión lo quebró. Y quiero que usted oiga esto, lo voy a volver a repetir. Cuando fue probado para ser afirmado, es decir, que lo que él tenía no era nada comparado a todo lo que él podía recibir. Escúchame, la razón por la que tú estás siendo probado es porque Dios no ha terminado contigo. Si Dios quisiera dejarte en lo que tú tienes ya, en lo que tú has conquistado ya, en lo que tú manejas ya, en lo que tú tienes ya, Él no te tuviera que probar porque ya tú lo tienes. La prueba es por lo que viene. La prueba es por lo que viene. Hay gente aquí que hoy pueda que esté llorando, pero yo te garantizo que dentro de un año va a estar celebrando. La prueba es por lo que viene. La prueba es por lo que viene. Y dice la palabra que la madre cuando está dando a luz se queja del dolor porque le duele, ¿verdad? Pujar un muchacho duele, pero cuando abraza a su muchacho se le olvida el dolor que tuvo que pasar para poderlo dar a luz. Y yo profetizo que dentro de muy poco aquí hay gente que se le va a olvidar el dolor, las lágrimas, se le va a olvidar lo difícil que fue llegar hacia donde Dios los está llevando. Dale la mano a dos personas y dile: resiste. No, pero dile como que tú eres un profeta. Dile: mira, resiste. Dile: resiste en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? ¡Cristo! y a su nombre. La prueba de Saúl tenía una razón de ser. Dios quería afirmarlo. No era darle una corona, ya él tenía corona. No era darle un reinado, ya él era rey. La prueba de Saúl era para afirmarlo. Tu prueba no es para lo que ya tú tienes, es para lo que viene. Es para lo que viene. De hecho, vamos a hablar claro aquí. ¿Tú fuiste probado antes de tener lo que tú tienes ahora? El que entiende, lo entiende. Hay gente que lo que tiene ahora no lo recibió sin antes ser probado. Entonces, ¿ya tú viste cómo es que Dios trabaja? Así como cuando Él te probó hace años para darte lo que tú tienes ahora, te está probando ahora para darte lo que está a punto de desatarse a tu favor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahora bien, yo quiero honrar exactamente lo que el Señor me dijo que te diga. Y para esto yo necesito que tú le anuncies a dos personas. ¿Cómo es que le vamos a decir hoy? Pues dile con toda autoridad al que te quede cerca. Dile, mire, dile, abróchese que Dios nos va a hablar en esta noche. ¿Quiénes están listos? Amén. Vamos a ver qué hacer para que la presión no te venza. Imagínate que a partir de este día tú te conviertas en la presión de tu presión. En la crisis de tu crisis. Es que hay gente aquí que tiene que volver a tomar su lugar como guerrero, como guerrera de Dios, mandando un mensaje. Rompí la reversa. Dios conoce lo que me pasa. Y si Él, sabiendo lo que a mí me pasa, no lo ha resuelto, yo confío en que Él tiene cuidado de mí. ¿Alguien dice amén? Vamos a ver algunos puntos de qué hacer para que la presión no te venza. Número uno, lo primero que debes hacer para que la presión no te venza, iglesia amada, es esto. Afírmate en lo que Dios dijo, no en lo que tus ojos ven. Afírmate en lo que Dios te dijo, no en lo que tus ojos ven. El enemigo de nuestras almas sabe muy bien que nosotros dependemos mucho de lo que vemos. Y a veces, dentro de su circunscripción de poder, porque dice la palabra que es el Dios de los aires, amén, que tiene potestad en el aire, entonces Él, dentro de lo que controla, Él manipula. ¿Para qué? Para que con lo que manipula, tus sentimientos se desenfoquen, tu fe se debilite y tu percepción se distraiga. Por eso tienes que entender que una de las señales que demuestran que Dios está pronto a hacer que pase lo que Él dijo que va a hacer es cuando todo comienza a parecer que está más lejos que nunca. Es cuando todo comienza a verse al revés. ¿Por qué? Porque hay un control, hay una influencia de parte del enemigo que si logra hacer que tú dependas de lo que ves y que por causa de lo que no ves comiences a decir que ¿dónde está Dios? Que ¿de qué vale servir a Dios? Que tú tienes todos estos años siéndole fiel a Dios y que mira cómo lo tuyo en vez de arreglarse va de mal en peor. Si Él logra hacer eso, porque Él no puede robarte la promesa. Él sabe que si Dios habló es imposible que no se cumpla lo que Dios dijo que va a hacer. Pero hay una cosa que Él sí puede hacer y es manipular aquello sobre lo que Él tiene autoridad y dominio para debilitar tu fe. Vamos, ay Dios, yo no me asombraría que si Dios te guarde y te libre, tú sales con un diagnóstico que no queremos que salgas y Dios te dice te voy a sanar, tú abrazas la promesa, pero luego de ir a hacerte otra vez el control o un nuevo chequeo, en vez del cuadro mejorar, empeora. Por lo que, ay Dios, ay, ay, es un juego. Es un juego. Aquí Él no puede robarte el milagro, no te lo roba. No te puede robar la palabra, no tiene acceso a eso. Pero ¿a qué sí puede? Aleluya, Él atacar. Él puede atacar los sistemas. Y si logra alterar sistemas para debilitar tu fe, ¿qué dice la palabra? Sin fe. Pero es pues la fe y la convicción de lo que no se ve. El
el enemigo no aguanta la presión de uno, que aunque ve lo contrario, sigue hablando de lo que Dios dijo que va. A iglesia, dale mejor ese aplauso. Dáselo más fuerte, dáselo más fuerte. Dígale al que le quede cerca, sigue creyendo aunque todo parezca al revés. ¡Aleluya! Escúchalo bien, iglesia, no tiene que parecerse. Lo que Dios te dijo no tiene que parecerse. Es que el Dios tuyo es el experto de los de repente. Y es lo único. Hace unos días atrás yo decía que hay gente que espera de repente sin dejarse procesar. Pero si usted es uno que se ha dejado procesar, usted puede esperar de repente. Si tú te dejaste procesar, si ya tú sabes que Dios a ti te quebró, te machacó, tú dejaste que Él se llevara lo que se tenía que llevar, tú dejaste que cerrara lo que tenía que cerrar, tú, aunque con lágrimas en los ojos, te ha mantenido en el lugar donde Él te quiere, yo te tengo que decir, viene un de repente para ti. Que se sepa en el norte, viene un de repente para ti. Que lo oigan en el sur, viene un de repente para ti. Que el oeste se prepare, que viene un de repente para ti. ¡Ay, Dios mío! Dígale al que le quede cerca, viene un de repente para ti. Sé que te releves allá. Dígale al que le quede cerca, no dejes que tu fe se debilite. El verso 8 que nosotros acabamos de leer dice que Saúl esperó 7 días. Escúchame, que esto es tuyo. Saúl esperó, ¿cuántos días? 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Háblame de eso. Samuel le dice, espérame por 7 días. Pasan los 7 días y Samuel no aparece. Es muy fácil esperar por 7 días, porque usted está en conteo regresivo, usted está contando para atrás. Bueno, ok, 7 días, mañana van a faltar 6, ayúdame. Pasado 5, más adelante 4.
3, 2, 1.
Llegó. Como llegó, yo ahora quiero ver a Samuel. Porque yo además tengo un problema que me está presionando. Déjame darte un poco de contexto. Hay una guerra. El pueblo de Israel tiene un conflicto armado, una guerra que humanamente se ve muy dispareja. Y te voy a decir por qué. Porque el ejército israelita tenía solo 3,000 soldados y los filisteos tenían 30,000. Háblame de tu fe cuando tú te ves demasiado en desventaja. Pero Dios dijo, con tu 3,000 te vas a tragar a los 30,000. Con tu 3,000, ay, 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 ay. Con tu poca fuerza, con tu poca fuerza, con tu poca. Oh Señor, haz que mi ejército suba a 30,000. No, 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 con tu 3,000. A veces el milagro de Dios no está en llevar lo que tú tienes a lo que el otro tiene. A veces está en él lucírsela con lo poco que tú tienes. Para que tú sepas en quién es que tú crees. Y ese es el aplauso. Dáselo más fuerte al Señor. Y dice la Biblia que luego de que pasar el plazo, Samuel no llega. Saúl dijo, yo voy a estar bien si yo aguanto estos 7 días. Yo voy a estar bien. Y hay gente que creyeron que las cosas, que la promesa, que lo que Dios dijo que iba a hacer, iba a estar dentro de un plazo y tú te preparaste hasta ese plazo. Es como cuando tú llenas el tanque, que tú dices, ¿para dónde es que yo voy? Para Higüey. Perfecto, yo lleno el tanque. Y esto me da para ir y volver de Higüey. Perfecto. ¿Y si se te termina la gasolina? Y no hay una gasolinera. Y Dios dijo, tú llegas. Porque es lindo y es muy fácil decir, todavía me queda, el tanque está medio, va por un cuarto. Háblame de cuando la lucecita de reserva se prendió, pero el carro no se apaga. Dale espacio a Dios, dale espacio al milagro de Dios. No quieras controlarlo todo. Vamos, iglesia. El problema de muchos de nosotros es que somos gente de administración, de liderazgo, de gobierno, que nos gusta sentir que sabemos lo que viene. Ayúdame y dime que yo no estoy hablándole nada más a uno o a dos. Hay gente que no está demasiada entrenada en perder el control. No, no, no. Porque usted fiarle el control de lo suyo a alguien que no es usted, Por favor, esto no es necesariamente malo. Lo que pasa es que aquí en fe no funciona así. En fe funciona que a veces Dios te va a decir camina y tú vas a decir, Señor, ahí no hay piso. Y Él te va a decir camina, que mientras tú camines yo voy poniendo el piso. En Dios funciona que a veces Él te lleva a las alturas y luego te dice tírate. Y tú le dices al Señor, Señor, aquí yo no tengo paracaídas. Y el Señor te dice tírate, que después que tú te tires yo te tiro el paracaídas. Señor, pero es que yo no sé cómo nadar. Lánzate, que vas a caminar sobre las aguas. Ay, Dios mío, yo no sé a quién Dios le está haciendo un desafío, pero empújame al que te quede cerca y dile, Dios te está desafiando. Dile, Dios te está desafiando a creerle. Dios te está desafiando al creerle. Escúchame. Ay, es que mi esposo se ve cada día más rebelde. Saulo también se veía así. Es que mi hermana está perdida. También Raab estaba así. Es que tengo un obstáculo demasiado grande frente a mí. Así también lo tuvo Moisés y todo el pueblo de Israel cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Vamos. Es que la deuda mía es muy grande. Así mismo era la de la viuda endeudada. El brazo de Dios no se ha cortado. No, déjame decirlo otra vez aquí, que los profetas me van a entender. El brazo de Dios no se ha cortado. No, déjame decirlo por aquí, que los que están en guerra lo van a entender. El brazo de Dios no se ha cortado. Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu del Señor levantará banderas en contra de él. Déjame decirte algo. Mientras tú sigas creyendo que tú peleas por ti, por tu capacidad y por tu fuerza, mientras tú sigas creyendo que tú peleas por ti, atiéndame aquí, míreme aquí, que yo sé lo que vine a golpear. Yo sé lo que vine a golpear. Yo sé lo que vine a golpear. Mientras tú creas que tú estás peleando con tu fuerza, tú no has entendido esto. Dígale al que le quede cerca, yo no peleo con mis propias fuerzas. Dile, dile, yo peleo con las fuerzas que el Señor me da. ¿Dónde está la gente que Dios le da su fuerza aquí? Él es el que nos ciñe de poder. Él es el que me ciñe de poder, dijo el salmista. El que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Saúl esperó 7 días según el plazo que le había indicado Samuel, pero Samuel, diga conmigo, dígalo, no llegó. Yo esperaba que el año pasado el Señor salvara toda mi casa, pero todavía muchos de ellos no se han salvado. ¿Qué pasa con tu fe cuando estás en el todavía? Yo esperaba que el año pasado era que Dios me iba a sanar de esta situación, pero todavía me sigo medicando. Vamos, que en ese todavía. Oye, lo que pasa, espérate, déjame decirte que después que pasan los 7 días de plazo, entonces ahí se ve qué es lo que le queda a Saúl. Sabemos que durante los 7 días había un rey esperando un plazo. Pero después del plazo, ¿qué le quedó al rey? Me explico. Hay un rey con un plazo de 7 días. Pasan los 7 días. Dime si te queda esencia después del plazo. ¿Qué tanta esencia te queda después del plazo? ¿Qué tanto rey digno de que Dios reafirmara pacto con él quedaba después de un plazo? De un plazo que se cumple y un plazo donde Samuel no llega. ¿Qué tanto le queda a Saúl digno de que Dios diga a ese que yo quiero afirmar? Porque dentro del plazo, ok, tú estás esperando el plazo. Y después del plazo, ¿qué tanto queda de ti que Dios diga, mira, esta mujer, este hombre es tan confiable que a pesar de que el plazo no llegó como quería, sigue confiando? No perdió su esencia. Con gente así de ese calibre es que el reino de los cielos quiere hacer pactos en esta tierra. Si ese es el aplauso, vamos. Dígale al que le quede cerca, dile, no te intimiden los plazos. Dile que no te intimiden los plazos. Escúchame, la presión te empuja a reaccionar según la vista. Ay, iglesia de mi corazón, escucha lo que hace la presión. Te quita la mirada del Altísimo y te lleva a mirar tu propio problema. Cuando tú quitas la mirada del Altísimo y te pone a mirar problema, tú entonces caes en esta terrible trampa, que es lo peor que te puede pasar a ti en medio de una situación de presión. La presión te empuja a reaccionar según lo que tú ves. Según lo que tú ves. La fe te enseña a permanecer según lo que Dios te dijo. ¡Aleluya! 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 Escúcheme, dice la Biblia, por fe andamos. ¡Ay, ay, ay! No por vista. Oiga cómo lo compara, por fe, no por. Por fe, no por. ¡Ay, Dios! No con las dos. Es por fe y no por. Por fe andamos, no por vista. Yo le creo a lo que Dios me dijo, no a lo que veo. Yo le creo a la palabra que Dios me dio, no a cómo las circunstancias se han vuelto. Por fe andamos, no por vista. Muy bien, escuche esto, escúchelo y anótelo o lléveselo en su corazón registrado. Cuando Dios te habla, tu trabajo es creer. Y el trabajo de Él es hacer que lo que Él te dijo, ay Dios, que como Él te lo dijo, tú lo veas acontecer. Solamente asegúrate de estar donde Dios te quiere y estar haciendo lo que Él te mandó hacer. Y vas a ver cómo el de repente de Dios va a venir a tu favor cuando tú menos lo esperas. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. No trates de buscarle tu propia interpretación a la palabra que Dios te dio. Cuando Dios te da una palabra, no se la interprete. Dios no necesita intérpretes. Yo lo que creo es que es lo que Él quiso decir. No. Déjese de estar buscando el intérprete a Dios. Él no necesita interpretación. Cuando Él te mande a hacer algo, escucha, si tú no entendiste algo, no trates tú de darle la interpretación. El Espíritu lo interpreta perfectamente. Por eso es que hay gente que parece loca. Porque hasta que Dios no le termina de aclarar qué fue lo que dijo, ellos no se mueven. ¡Ay, Dios mío! Habrán dos o tres así que parecen locos hoy aquí. Dígale al que le quede cerca, si tú quieres, dile, llámame como tú quieras, dile. Pero yo sé en quién yo estoy esperando. ¿Dónde está la gente que está esperando ver la mano de Dios aquí? ¿Dónde están los que dicen voy a seguir esperando en Él? Porque yo sé que Él es fiel para cumplir. Punto número dos. ¿Qué hacer para que la presión no te venza? Punto número dos. No tomes decisiones permanentes en presiones temporales. Iglesia, mi amor, escúchame. No tomes decisiones permanentes en presiones temporales. Dice el verso 8, la gente comenzaba a irse. Yo me asusté, Samuel, porque el problema es que la gente comenzaba a irse. Ay, Dios. La gente comenzó a dejarme y tú no llegabas. La gente que estaba conmigo se asustó tanto que dijo, no, vámonos y dejemos a Saúl solo. Y él dejó que lo que él estaba viendo lo debilitara, porque la gente comenzaba a irse. Lo que puso en presión a Saúl es que la gente comenzó a dejarlo solo. Y en medio de tu prueba hay gente que te va a dejar solo. Hay gente que se va a ir. Hay cosas que van a resultar que parecen más una pérdida por tu obedecer a Dios. Ay, papá, te amo, Dios, te amo. Escucha, y cuando tú ves que tú, en vez de ganar por obedecer a Dios, estás teniendo un proceso de pérdida, oye, yo vengo a hacerte el saludo hoy. Porque ese es un nivel de confianza que no a todo el mundo Dios se lo pasa. Cuando tú, por obedecer a Dios, comienzas a ver que en vez de la puerta abrirse, se cierran. Porque para que se abrieran, tú tenías que hablar mentira. Y tú como ya estás lleno del Espíritu hasta los huesos, dijiste no, ay no, lo que Dios me va a dar a mí me lo va a dar en el orden de Él. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si por causa de tu ser obediente a Dios, tú sientes que estás en pérdida, dígale a su vecino, eso no es pérdida, dile. No, pero díselo como que tú eres un profeta. Ayúdame, profetízale, dile. Eso no es pérdida, dile. Eso se llama, dile. Oye, ¿cómo es que eso se llama? Creación de espacio. Creación de espacio. Creación de espacio. ¿Alguien dice amén? la gente comenzaba a irse. Ay, Dios. Y me vi en la necesidad. Oh, Saúl dice, porque la gente comenzaba a irse, yo me vi en la necesidad. Un momento, tú tienes palabra de Dios. Entonces tú me estás diciendo a mí que lo que tú interpretaste por ver la pérdida que comenzaste a tener, te hizo sentir a ti que era tu necesidad hacerlo lo contrario a lo que Dios te dijo que hiciera. Imagínate cuando tu necesidad te lleva a ti a hacer lo contrario de lo que Dios te dice que haga. Ahí vamos, iglesia. ¿Tú sabías que hay momentos donde si tú le das demasiado protagonismo a tu necesidad te controla? Tu necesidad te hace traer gente incorrecta a tu vida. Porque, by the way, es verdad que tú lo necesitabas. Es verdad que tú necesitas un compañero. Es cierto, no es mentira que necesitas una compañera. Lo que pasa es que una cosa es que la traiga tu necesidad y otra cosa es que la traiga Dios. No, dígale, no, si ese es el aplauso, no. Es que el problema, shalaraba, sheketa y ama. Una cosa es que sea tu necesidad la que haga que tú te contrates o que a ti te contraten en un lugar, que tú te emplees en un lugar por necesidad. A que tú digas, y eso es lo que se hace en ese lugar, mi fundamento y mis principios no se unen a eso. Entonces, ¿qué pasa? Te van a llamar con un sueldo alto, pero a vender tabaco y a vender licor. Entonces tú estás lleno de la presencia de Dios. Entonces ahí, si tú no tienes un carácter parecido al de Jesucristo, ahí es que yo no sé. Es que mira, se necesita carácter para poder ver un plato lleno de carnes y todo lo que había en la mesa del rey de Babilonia y decir como Daniel, yo no me voy a contaminar con la porción del rey. Parece que hay alguien así aquí ahora. Parece que hay alguien que le está montando presión al infierno. Parece que el diablo está queriendo hacer que tú abandones tu primogenitura por un plato de lenteja. Hoy se van de aquí los guerreros diciendo, no quiero nada que no venga de Dios. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? La gente se iba. Sí. Iglesia, escúchalo. Los amigos que no quieren andar con alguien que es luz y que no se deja arrastrar por la corriente de este mundo, van a comenzar a irse. La pregunta es, ¿para que ellos no se vayan? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Va a comenzar a hacer lo que tú hacías antes? ¿Para que ellos se sientan que pueden permanecer contigo? Cuando tú le pasas la prueba a Dios es cuando tú te quedas con, mira, tú solamente te quedas con el Espíritu Santo y tú si es necesario. Pero a todo el que se quiera quedar contigo, tú le aclaras y le dices, ya yo no soy el mismo. No soy el mismo. Si tú lo que quieres es que yo te acompañe a la barra, no voy a barra. Si tú lo que quieres es que yo esté metido contigo haciendo y deshaciendo, ya eso no son mis andares. Yo tengo otra ruta. La mía ahora es la ruta de la vida, la ruta de la obediencia, la ruta de seguir el propósito que Dios tiene para mí. ¿Alguien dice amén aquí? Dígale al que le quede cerca, no te presiones por las aparentes pérdidas. La gente comenzaba a irse. Imagínense. Saúl lo que tiene es un ejército de ¿cuánto? 3,000. Y los 3,000 comienzan a irse. Porque los filisteos tienen un ejército de 30,000. Y en vez de subir el ejército de Israel, los 3,000 que hay comienzan a irse. Háblame de lo que pasa contigo cuando lo poco que tú tienes, en vez de aumentar, comienza a bajar. En vez de crecer, aleluya, se disminuye. En vez de que las puertas se abran, se siguen cerrando las pocas que te quedan. Te voy a decir, aquí la apuesta no es por dinero, no es por contrato, no es por gente, no es por negocio. No es por novio, no es por novia. Lo que tú necesitas ya está preparado. A quien Dios está preparando es a ti para poder entregártelo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte a el Señor. ¿Alguien dice amén? Saúl, escuche esto, quiso evitar perder gente. Pero en vez de evitar perder gente, perdió el favor de Dios. Lo que haces para sostener tu imagen puede costarte tu asignación. Tienes que tener cuidado. Es que yo no quiero que me vean con poca gente. Es que yo no quiero que sepan que mi negocio va bajando. Es que yo no quiero que sepan. Mira, yo te voy a decir algo. En el mismo lugar donde mucha gente creyó que tú te ibas a morir, a veces ahí mismo, desde ese mismo piso, desde esa misma tierra, es que Dios te va a levantar. Por eso es que hay gente que en proceso le pide a Dios: quítame de aquí, sácame de aquí, y Dios no lo saca. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar donde muchos dijeron te va a morir, ahí Dios te va a levantar como una señal de uno que está vivo y que va a seguir vivo, porque su vida depende del dador de la vida. Y si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. Escucha esto, iglesia, otro punto importante: no te muevas por miedo a perder aprobación humana. Que tus decisiones no sean por miedo a perder gente, por miedo a perder, que se vayan, que se están yendo, me preocupa que se vayan. Entonces, para que no se vayan, déjame yo hacer esto. Porque literalmente lo que tú estás diciendo, a mí me importa más retener gente que obedecer a Dios. No te muevas por miedo a perder la aprobación de la gente. Lo que Dios respalda permanece. Permanece. Hasta Jesús se le estaban yendo la gente en una ocasión. Señores, señores, hasta Jesús. Y tú sabes lo que le dijeron los discípulos: Señor, la gente se te está yendo. Señores, mira, lo más poderoso que hay en esta tierra es una persona poseída por un propósito divino. ¿Cómo así? Cuando el propósito a ti te posee, cuando la asignación te posee, aún tú te quieras detener, te pasa como Jeremías, que dice la palabra que cuando se quiso callar, sintió como que un fuego, ay Dios, se le prendió en los huesos. Porque cuando la asignación te posee, no es que tú tienes una asignación, es que la asignación te tiene a ti. Yo siento a mi padre. Entonces, por favor, escúchame. La respuesta de Jesús fue: ¿ustedes se quieren ir con lo que se están yendo también? Porque yo no voy a variar mi mensaje para que ellos se queden. Cuando un amigo te diga: ya tú no eres el amigo interesante, el que andaba conmigo en las playas, en las parrandas, voy a tener que buscarme otro amigo. Dile, pero ¿cuándo? Pero lo que tú vas a hacer, hazlo como más rápido. Más rápido. Escucha esto. 3. ¿Qué hacer para que la presión no te venza? Entiende que tu obediencia es más poderosa que tu estrategia. Ahí vamos. Entiende que tu obediencia es más poderosa que tu estrategia. Qué fuerte. Miren, le hablo desde el ojo del huracán. Gloria a Dios. Escuche esto, escúchelo, escúchelo en el nombre del Señor. Cuando Dios te tiene a ti esperando en Él, van a venir mucha gente con ideas. Y te voy a decir algo más: las ideas no son malas. Humanamente son estrategias con sentido, pero con sentido humano. Porque no es que van a venir siempre a decirte cosas malas en contra de lo que Dios te dijo. A veces es que a lo que Dios te dijo le van a querer poner una estrategia que Dios no te dijo. Entonces aquí la estrategia para Saúl era: espera a Samuel. Que no llegó en los 7 días, no cambió. Pastora, ¿cómo yo sé si Dios me habló y tengo que permanecer haciendo lo que Dios me dijo, pero hace 3 años que Dios me lo dijo? ¿Cómo yo sé si porque hace 3 años ya puedo hacer algo diferente? Vamos a aclararlo aquí ahora. Cuando tú andas con el Waze o el Google Map o el GPS, a usted cuando va en una dirección X, le dan una instrucción. La instrucción puede ser: dobla a la derecha. Dobla a la derecha. Después que usted dobló a la derecha, puede que a usted no le hablen más por un rato. Y hay muchas calles y hay muchas desviaciones. Y tú no puedes decir: GPS, vamos, háblame ahora. No, 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 no. Lo que te está diciendo, si yo no te he vuelto a hablar, te estoy diciendo que te mantengas haciendo lo último que yo te dije. Ay, Dios. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Dígale al que le quede cerca, ya tengo la instrucción. Dile, ya yo sé. Dile, ya yo sé lo que tengo que hacer. Ay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo último que Dios me dijo, lo que me dijo Dios. Esa es mi instrucción. Entonces comienza la presión a venir de todos los lados, pero dobla, que por ahí hay un atajo, que por ahí tú llegas más rápido, que por ahí hay una parada. Es que Dios ni me mandó a coger atajo, ni me mandó a hacer parada. Él solamente me dijo, acuérdate de lo último que yo te dije. Vamos a aterrizar esto. Para muchos de ustedes, lo último que Dios le dijo fue, permanece creyendo, que yo sé en el lío que tú estás. Permanece obedeciendo. Ay, Dios mío, haz todo lo que puedes con lo que tienes desde el lugar donde estás, y de lo que tú no puedes hacer me encargo yo. Dígale a su vecino, suelta la presión, dile que lo tuyo viene. Ay, Dios mío, dile lo tuyo viene. Dale mejor ese aplauso al Señor. Entiende que tu obediencia es más poderosa que tu estrategia. Oiga lo que dice el verso 14, donde nosotros leímos. Tú has desobedecido la orden que Él te dio. Dios te dio a ti una orden clara. Ay, santo. Y tú has desobedecido la orden que Él te dio. Saúl pensó que un sacrificio rápido funcionaría mejor que esperar. Un sacrificio rápido, él entendió que iba a solucionar o que iba a funcionar mejor para que el problema se le resolviera. Pero el cielo no se impresiona con acciones desordenadas. El cielo se impresiona con obediencia radical. My God. Voy a decir algo fuerte, y lo que me van a entender son la gente espirituales. Yo sé que usted es espiritual y así espero que sea. Ahora mismo, y lo digo segura de lo que digo, hay gente que ahora mismo está haciendo sonreír a Dios. Ay, pastor, ¿y cómo? Te voy a decir algo más fuerte ahora. Ahora mismo hay gente que por obedecer a Dios está llorando, porque a la carne le duele la obediencia. Pero con todo y lágrimas ellos permanecen obedeciendo a Dios. Y por esa obediencia tú estás haciendo sonreír a Dios. Y Dios está mirándote en el cielo, así como miró a Job. ¿Tú sabes lo que dijo el Señor de Job en algún momento? Hablándole a Satanás. Tú no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal. Y si usted lee el capítulo 2, me parece, dice la palabra que aún luego de yo haberlo probado, aún luego de todo lo que le ha pasado, Él retiene. Ay, vamos. Yo le estoy predicando a los que retienen algo a partir de este día. Los que dicen, yo pensé rendirme, pero a partir de este día retengo. Haga conmigo así proféticamente. Diga, retengo. Retengo mi fe. Retengo mi confianza. Retengo mi integridad. Retengo el hecho de yo esperar en lo que Dios me dijo. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? No se ha olvidado. Él no te ha dejado de ver ni un solo segundo. Sus ojos están fijamente puestos sobre ti. A ver cómo actúas en medio de esta guerra. A ver cómo actúas en medio de esta presión. Y cuando tú la pases, mira, ay, Dios mío, va a haber gente que va a decir, valió la pena pasarle la prueba a Dios. Valió la pena, porque yo estaba esperando algo, pero Dios me trajo muchísimo más de lo que yo estaba esperando que Él me fuera a dar. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Escúcheme, una buena intención fuera de tiempo es una desobediencia disfrazada. No, tenga cuidado, ore por todo. Lo siento, esa idea parece fenomenal. Lo único que tengo que orar, a ver qué dice Dios. Que tú quieres salir conmigo, yo no salgo con gente que Dios no me dice que yo tengo que orar, así mismo. Mira lo que están orando aquí. No se turbe, dígale a su vecino, paz, que Dios sabe hablar. Y te voy a decir algo, Dios no siempre habla de modo que tú lo oyes. A veces te habla con un sentir en tu espíritu, donde tú dices, espérate, que yo siento en mi corazón, aleluya, que esto no viene de Dios. Y otras veces Dios te pone a ti en el corazón que eso sí viene de Él. Y no importa quién se levante en contra, quién no lo entienda, pero el sentir de Dios es demasiado sutil pero profundo. A veces hasta silencioso, pero lleva una voz inconfundible al ser de aquel que le sirve al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? En este punto, escucha, no improvises lo espiritual. Si Dios no lo ordena, no lo ejecutes. Si Dios no, se ve bien, muy lindo se ve, pero si Dios no me lo ordena, yo no lo ejecuto. Pero que a fulano le dio resultado, a él le dio resultado. Pero yo necesito que Dios me hable. Y no hago cosa de que porque a otro le da resultado. Yo tengo que saber que Dios aprueba esto. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Alguien dice gloria a Dios? Punto número 4. 4, ¿verdad? Punto número 4. Recuerda que lo que hagas bajo presión tiene consecuencias. Oiga lo que dice el verso 13. Si hubieses obedecido a Dios, Él habría confirmado tu reinado. Si hubieses obedecido, voy a decir esto con mucha tristeza, pero lo tengo que decir. Aquí hay gente que le está dando vuelta otra vez a algo que debió de haber conquistado hace rato. ¿Y cómo? Si hubieses obedecido cuando yo te mandé, pero dejaste que tu desesperación te traicionara y dañaste el proceso. Así que dañaste lo que estabas a punto de conquistar. Así que tuve que comenzar otra vez contigo. Aquí hay gente que si hubiese obedecido en un tiempo atrás, ya estuviera en otro nivel. Por eso vengo hoy con toda firmeza a decirte: no retrases lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y cómo se retrasa? En desobediencia, creando caminos que Dios no abrió, haciendo cosas que Dios no te mandó, convirtiendo tu mentalidad y tu forma de ver las cosas en tu necesidad. Nunca pongas tu necesidad primero antes que tu obediencia. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Recuerda que lo que tú hagas bajo presión tiene consecuencias. Si hubieras obedecido, Él habría confirmado tu reinado, dice el verso 13. Un solo acto de impaciencia canceló lo que Dios quería hacer para siempre con Él. Vamos, iglesia, mira mi vida. Un solo acto de impaciencia de un día, de una hora, canceló lo que eternamente Dios hubiese podido hacer con Saúl. ¿Cómo va a ser que el permiso que tú te das a ti de fallarle a Dios en lo que Él te dijo que tú tienes que obedecer, en caer en lo que Dios te dijo que renuncies, en permanecer en lo que Él te está diciendo que dejes? ¿Cómo va a ser que eso sea la causa por la que permanentemente tú dañes lo que Dios quiere hacer contigo? Un momento de placer no puede arruinar tu propósito. Una relación que aunque le gusta tu carne, Dios te está mandando a quebrar, no puede ser una ruina para lo que Dios quiere hacer contigo. Una aparente ganancia no puede robarte lo que más valor tiene, que es tu comunión con el Señor. Entonces escúchalo otra vez, por favor, escúchalo. Un solo acto de impaciencia canceló lo que Dios quería hacer para siempre con el rey Saúl. Un solo acto de impaciencia. Señores, miren, gloria a Dios. Dice la palabra que la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida fue porque por un momento de darle libertad a su efusividad, él pecó en un momento, y ese pecado de momento de golpear la piedra, cuando Dios lo mandó a hablarle a la piedra, por ese momento Moisés pasó todos los años que pasó en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Y perdóneme, yo soy de la que siempre cuando leo la Biblia me quedo como pensando y le digo: Dios, hazme ver. Y lo que puedo ver en este sentido es que si Dios no le tuvo consideración especial a Moisés, yo no puedo pensar que me la va a tener a mí. Y perdóneme, pero tanto en el caso de Saúl como en el caso de Moisés, el fracaso de los dos en esa dirección fue lo mismo. ¿Qué fue? La gente. ¿Qué fue lo que presionó a Moisés? La gente. Aleluya. Que quieren agua, la gente. Que le busquen agua, la gente. A Saúl, que la gente se está yendo. A ti posiblemente, que la gente te está diciendo que cuándo es que tú te vas a casar. Que mírate a ti, que ya tú vas para 50 años. Que dónde, mira, la gente. La gente. Que hay unos negocios que todo el mundo avanza en tu familia y tú eres el único que no avanza. La gente. La gente, dígale a su vecino, cuídate de la gente. Enfócate en lo que Dios te dijo. Enfócate en lo que Dios te dijo. Dele mejor ese aplauso al Señor. Aleluya. La presión te prueba, pero no solo para saber si puedes resistir, sino para saber si puedes sostener lo que Dios te dio. Para eso la presión te prueba. Para saber si lo puedes sostener, no solo tener. Porque una cosa es tenerlo y otra cosa es sostenerlo. Una cosa es recibirlo y otra cosa es mantenerlo. Vamos, iglesia. Iglesia de mi corazón. Hay gente que Dios le dio algo ahora, que los está probando. Fue la entrada. Tú acabaste de introducirte a. En la introducción. Es la introducción. Eso es comenzando. Como cuando tú te subes en un avión. Tú te puedes montar hasta en el área de primera clase. Ahí te pueden tener de todo. Comida, helado, café. Ellos no te lo ofrecen desde que tú te montas el avión. Tú acabas de entrar. Hay gente que de verdad acabaron de montarse. Y están diciendo, ábrame que me voy. Esto está muy fuerte, esta turbulencia. Tranquilo, aguanta. Que la turbulencia solo es cuando tú estás subiendo. Va a llegar un momento donde ese vuelo se va a estabilizar. Y tú vas a ser atendido con los favores del cielo que Dios prometió que te iba a dar. Si tú te te mantienes en la posición que Dios te quiere. Mire, señores, le voy a decir algo. Aleluya. Aquí hay gente que el pleito que tienen es por haber retenido su integridad hasta aquí. El pleito armado es que le quedan los últimos golpes que le quedan al enemigo. Es que te está dando los últimos aleteos. Es que ya está vencido. Es que ya está vencido. Y está desesperado. Te quiere desesperar a ti. Óyeme, ay. Se ha desatado una ansiedad sobre alguno de ustedes. Hay gente aquí que el enemigo la ha atacado con ansiedad, con desesperación, con sentir que ya no pueden esperar más. Yo cancelo eso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. ¿Qué hizo los cielos? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, no se adormecerá el que guarda a Israel. ¿Alguien dice amén? Amén. Lo que no resistes bajo presión, lo puedes perder bajo juicio. Lo que no resistes bajo presión. ¿Qué fue lo que Dios te dijo que resistiera? Resiste tu posición. Resístela, resiste en tu posición, resístela aquí donde Dios me dijo. Es que me están dando con todo, pero estoy aquí donde Dios me dijo, diciendo que lo que Dios me mandó a decir. Aleluya, haciendo que lo que Él quiere que yo haga, resístelo. Porque lo que no resistes bajo presión, lo pierdes bajo juicio. Y lo último punto: mantén tu corazón alineado ante las circunstancias, por más difíciles que éstas sean. Mantén tu corazón alineado ante las circunstancias, por más difíciles que éstas sean. Shama. Dice el verso 14: el Señor buscará a un hombre conforme a su corazón. Eso fue lo que el Señor le dijo a Saúl. Eso fue lo que el Señor le dijo a Saúl por él no haber pasado la prueba a Dios. Dios no busca reyes con influencia, sino líderes, gente, hombres, mujeres, con un corazón dispuesto a creerle. Saúl se desalineó internamente y por eso provocó su caída externa. Si tú te desalineas dentro, todo se descompone fuera. Cuando te descompones internamente, todo se te cae fuera. Entonces necesitas mantenerte firme y alineado. ¿Alguien dice amén? Protege tu corazón más que tu estrategia. Protege la obediencia que Dios te mandó a tener más que tu estrategia. No digas que es una necesidad el hecho de fallarle a Dios. Nunca pongas tu necesidad antes que tu obediencia. La unción fluye donde hay obediencia, no donde hay ansiedad. Concluyo con esto. La presión no viene a destruirte. Viene a demostrar si lo que cargas es tuyo o es prestado. ¿Cómo así, pastora? Bueno, todo lo que tú tienes, o Dios te lo prestó o Dios te lo va a dejar permanentemente. ¿Y qué es lo que lo determina? La forma como tú pasas la prueba. Entonces Dios primero te da algo y te dice: mira, toma, toma ese llamado, toma esa gracia, toma mi respaldo. Déjame probarte a ver si hago pacto permanente contigo. Las cosas no van a llegar cuando tú quieres. Va a aparecer una necesidad que tú falles. Pero yo voy a medir. Yo estoy golpeando algo y lo puedo sentir. Mire, yo sé que Dios me está diciendo lo que me está diciendo, porque ahora mismo el Espíritu Santo me lo confirma. Que aquí hay gente de verdad que es frente a la necesidad, que se han puesto los guantes espirituales y han dicho: Dios conoce mi necesidad, y si Él, conociendo mi necesidad, no me ha provisto, yo, mira, aunque me muera, le voy a ser fiel a Dios. Yo sé que esa gente llegó a este servicio. Yo sé que esa gente está aquí. Yo sé que esa gente está aquí. Y yo quiero que tú encuentres al que te quede cerca y le digas: lo tuyo viene. Dile, dile: lo tuyo viene. Pero quizás hay otros. Déjeme ser completa e integral en esta palabra que voy a dar. Quizás hay otros que para este momento le fallaron a Dios e hicieron lo mismo que Saúl. Ellos mismos tomaron una forma de resolver su situación. Si ese eres tú, te traigo noticia. A diferencia de lo que el Señor le dijo a Saúl, por algo Dios te trajo hoy a este servicio a ti. Dios a ti te extiende su misericordia y te dice: aunque tú hayas puesto tu necesidad por encima de tú obedecerme a mí, hoy te llamo para hacer pacto nuevo contigo. Hoy te digo: abandona lo que tú sabes que no es de mi agrado y ven, estemos a cuentas. Dice la palabra: aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo lo voy a convertir en blanca lana. ¿Cuándo? Cuando tú vengas y estemos a cuenta, a cuenta. Dios no busca reyes que se justifiquen, busca hijos que permanezcan fieles. Si hoy estás en medio de un momento difícil, escucha el comando del cielo: no retrocedas. No cedas ante la presión. No cedas, no cedas, no cedas. Así que, hermanos míos amados, dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. Y le voy a decir algo. Hace unos días, mi amor, voy a dar este testimonio. Yo estaba, el pastor, su pastor es un hombre, mire, de verdad bendecido, que bendice la vida de su esposa, su pastora. Y él me dijo a mí: mi amor, te quiero llevar a cenar. Yo dije: bueno, yo atrapo. Sí, porque usted tiene que atrapar. Algunas cosas se atrapan. Entonces me dice: mi amor, te voy a llevar a cenar. Y fuimos a cenar. Cuando estamos cenando, tenemos una conversación y comenzamos a hablar de muchas cosas. Y yo le digo: wow, mi amor, mira, wow, humanamente yo te tengo que decir que a mí el que me ayuda a yo poder seguir adelante en medio de la situación que nosotros tenemos como iglesia ahora. La iglesia cuenta con un fondo importante para la compra de un terreno. Y señores, a mí la gente a cada rato también se me está yendo. Se van desde el parqueo porque no encuentran parqueo. Se van desde la fila porque no caben aquí adentro. Y el Ministerio de Seguridad cada rato me llama y me dice: pastora, más de 100 familias se nos fueron hoy. Pastora, mucho de la fila se devolvió. Pastora, los carros dan 5 vueltas por la cuadra y no encuentran. Y yo le decía a mi esposo: sabes, mi amor, tú sabes qué es lo que me tiene a mí firme, firme en lo que Dios me dijo. Dios mío, escúchalo, iglesia. Yo le dije: ¿sabes qué es, mi amor? Que yo sé que en medio de lo que estamos viviendo, Dios sabe que la razón por la que estamos esperando es porque nuestra prioridad es hacer sonreír a Dios. Algo además pasó, allá es un poquito más en algo que tuvimos que resolver, donde igual las cosas no exactamente se dieron como esperábamos. Y yo le decía: mi amor, tú ves, y él me dio palabra de profeta ese día. Y me dijo: ¿tú sabes qué, mi amor? Escucha lo que te voy a decir. Ay, Dios. Me dijo: ¿tú sabes por qué es que las cosas están así? Es porque tú, en todo lo que tú estás haciendo, tú quieres hacer lo que Dios te dijo, mi amor. Porque tú tuvieras forma de hacer que pase mañana, pero no como Dios te dijo, mi amor. Tú has preferido. Así que yo no vengo a hablarte, escúchame. Yo no vengo a hablarte de algo que no esté viviendo. Él no sabe cómo Dios lo usó. Literal, yo sentí que Dios me habló. Fue ese día que yo fui al otro día a preparar ese mensaje. Porque literal, él cuando me habló, me hizo acordar a Saúl. Saúl lo que le presionó es que la gente se estaba yendo. Pero te voy a decir algo. Cuando tú permaneces creyendo a Dios, todos los que se fueron, Dios lo va a traer multiplicado después de tu saber esperar. Dele la gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. Y quiero leer este versículo de último, que quiero que lo recibas. Dice Pablo, hablando acerca de esto mismo: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo más importante es que Dios me apruebe. De aquí hoy tú tienes que salir con esa unción de hacer lo que Dios te dijo, no lo que es cómodo. Hacer lo que Dios te dijo, no lo que tu estrategia humana te está diciendo que hagas. Hacer lo que Dios te dijo, iglesia. Ay, ahí donde tú estás, levanta la mano, adora a Dios, habla con el Señor, dile: Dios, desde hoy decido esperarte. Señor, no importa si Samuel no llega al séptimo día. Oh, yo decido esperarte.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.